Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Economicast, el episodio número 24. Hoy estoy también muy bien acompañado. Estoy con Cristian Telles, nuestro amigo Leo detrás de los teclados que nos está ayudando a oírnos más profesionales en esta ocasión. Y tenemos una invitada que ya ha venido, ya ha participado en estas rutinas.
¿Has visto el meme, Ale, el de estás hablando con una persona que es considerada experta en este tema? ¿Has visto ese meme?
Sí.
Pues tenemos una persona que es considerada experta en el tema que vamos a conversar.
Claro, no la pongas nerviosa porque ni siquiera ha hablado y ya empezó nerviosa. Hoy estamos, señoras y señores, nuevamente con la señorita Stephanie Hernández. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Aquí nuevamente acompañándolos a ustedes.
Oye, es tu segunda participación, ¿no?
Sí, así es. Así es.
Qué bueno.
Muy interesante.
Qué bueno. Es que nosotros traemos personas expertas, o si no expertas, conocedoras en el tema.
Claro, claro.
Y hoy vamos a hablar de un tema que incluye mucho a la economía regional. Uh-huh. Como saben ya en capítulos pasados, pues Stephanie... le gusta mucho estos temas y sabe mucho de estos temas también. Y vamos a hablar de algo que está pasando actualmente, ¿no?
Así es.
Es un fenómeno que justamente tuvimos la oportunidad de hablarlo hace mucho tiempo, que estaba sucediendo en otros sitios del mundo, uh-huh. Pero le tocó el turno a Colombia,
okay.
Que es la gentrificación.
Uh-huh.
¿Sí? Para los que no saben, pues un problema de gentrificación se supone que es cuando... económicamente un grupo poblacional desplaza a otro grupo, ¿sí? Uh-huh. ¿O quieres dar un concepto, Stephanie, más...?
Yo más. Creo que a eso le agregaría es que justamente se da es por una intervención estatal, ¿no? Entonces,
sí.
Por ejemplo, alguna inversión que se haga va a generar que justamente la población que vive en ese momento se vea o se tenga que desplazar. ¿Sí? Porque las dinámicas empiezan a ser distintas, los precios empiezan a cambiar y bueno, el sector, el entorno, todo empieza a cambiar y se ven desplazados por la sociedad en general, ¿no? Por
sí.
Otras personas que llegan.
Sí, completamente de acuerdo. Entonces digamos que ya ha pasado, como lo dije antes, comenzó a pasar, digamos que es una dinámica que no es tan rara como parece. Aquí tenemos a Stephanie que se está muriendo de calor.
Sí.
Sucedió primero en Puerto Rico.
Uh-huh.
Sí, eso lo hablamos, digamos, por lo general los protagonistas de la gentrificación son personas de países desarrollados.
Exacto.
Que tienen altos niveles de ingreso.
Altos a comparación de el país al cual llegan. Generalmente son personas que están en la media en su país de origen, pero digamos que tienen un incentivo por irse a vivir a estos países en los cuales pueden mantener un mejor ritmo de vida, que son, pues como lo decía Ale, países menos desarrollados en general. Dando un poco de contexto a lo que decía Ale, evidentemente Puerto Rico es un país que tiene una dinámica, digamos que con los extranjeros, muy activa, ¿sabes?
Claro.
No es como que sea tan raro ir a las calles de Puerto Rico y decir como hay una persona de otro país o bueno, que no sea tan común, es completamente común. Por eso se presentó inicialmente en ese lugar.
Exactamente. Luego vimos el caso hace poco de Ciudad de México. Ciudad uh-huh. de México es de las ciudades más visitadas por turistas, sobre todo americanos de Latinoamérica. Y luego... pasamos al caso que está sucediendo actualmente, que es el de Medellín. Medellín es la tercera ciudad más visitada por turistas americanos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué está pasando en Medellín, Stephanie?
Bueno, es que en Medellín hay varias cosas, ¿no? Porque una cosa es lo que acabas de mencionar de turistas, en este caso, pero no solamente es por turistas, ¿no? O sea, esto se ve desde hace bastante tiempo. De hecho, desde que se construyó la primera línea del metro.
Ok.
Sí.
Tú viviste en Medellín, ¿cierto?
Sí, sí, okay. Viví en Medellín hace ya como 2 años.
Okay.
El hecho de vivir cerca a una línea de metro, ¿sí? Digamos que ese primer anillo o esos primeros 500 metros alrededor del metro no generan un impacto, por ejemplo, en el precio de la vivienda, ¿sí?
Okay.
No. ¿Por qué? Porque en general las personas prefieren menos ruido, menos contaminación,
okay.
Menos... congestión, digamos, de personas y demás, pero digamos que en unos 1500 metros de distancia al metro, sí se puede ver que los precios de la vivienda se elevan bastante y que hay una dinámica muy distinta en ese sector, ¿no? Entonces, digamos que desde ese momento es que se empieza a ver como un concepto y un tema de gentrificación, que es, ok, las personas que vivían en ese momento antes del metro, después de la construcción del metro, se ven o se empiezan a ver desplazados por otras personas que tienen un poder adquisitivo mayor, okay. ¿Sí? Y que incluso las dinámicas se empiezan a marcar mucho más, ¿no? Entonces, empiezan a llegar personas con otro tipo de ingresos, un poder adquisitivo distinto, ¿sí? Y empezó, digamos, en ese, por esa línea, ¿no?
O sea, no necesariamente es una gentrificación extranjera, sino habían redistribuciones locales dentro de la ciudad, dado el metro.
Sí, claro. O sea, ahora, claro, si tú lo mencionas, el tema de extranjeros y demás, claro, eso ha marcado aún más el concepto de gentrificación, porque ya los turistas no van solamente como turista, ¿sí? Uh-huh. Sino que llegan como turista, pero ya se vuelven local. Totalmente. Sí, se quedan a vivir allí, deciden vivir allí. Digamos que, bueno, en general es que, bueno, a mí me gusta mucho Medellín, ¿no? O sea, es una ciudad en la cual yo viviría.
A mí me gustó mucho también.
Sí, es que es divina. Cristian.
No he ido a Medellín.
Uy, con ganas. Tienes que ir. Tienes que ir.
Probablemente hagas gentrificación cuando...
Probablemente. Tengo que se anime a escuchar los capítulos del podcast para ver si monetizamos y me voy.
Sí.
No,
sí,
de verdad, tienes que ir.
A buscar la estrategia para ir a Medellín.
Sí. Medellín, de verdad, es una ciudad increíble. Oye, a mí, particularmente, el clima es lo que más me llama la atención. La gente, el transporte, verde, lo malito, la congestión, pero okay, sí. La congestión, pero la congestión no, la contaminación.
Okay.
Ahí
la
ya.
Congestión que hace la contaminación.
Okay. Pero lo demás es perfecto. Pero entonces, bueno, volvemos al tema de los turistas. Los turistas aprecian mucho eso, ¿no?
Claro.
El clima, la gente, hay muchos restaurantes muy lindos, cafés, bares, o sea, hay de todo.
Bueno,
¿sí?
De hecho, creo que ese es el motor principal para que este inconveniente se esté presentando en Colombia de manera notoria en Medellín. Porque también pues, tenemos que hablar que esto no es un problema únicamente de Medellín. Quizás podemos verlo en menor medida en Bogotá, pero el atractivo turístico que tiene Medellín y el atractivo para estas personas es bastante alto. Además, siento que también es un tema cultural, ¿no creen? Tal vez las canciones de Fate, las canciones... O sea, el ver Medellín como el lugar al cual los extranjeros tienen que llegar sí o sí de Colombia afecta mucho. Ese tema cultural también afecta mucho el lugar donde se elige por los extranjeros para poder llegar.
Yo siento que hay dos razones principales, puedo mencionar más, por las cuales Medellín está siendo objetivo y no otras ciudades de Colombia. Yo siento, en mi opinión, que Medellín, ya eso era un trabajo de gobierno, de alcaldía, pero Medellín se ha sabido vender muy bien en los últimos años.
Pensé que ibas a lanzar el comentario de Medellín debe ser la capital del país.
Yo no me meto en eso todavía, pero yo sí lo veo así. Yo la oportunidad que fue a Medellín es que Medellín, aparte que es bonita, es una ciudad que se vende muy bien. Sí, han invertido en ven a Medellín, tenemos esto, tenemos
saben lo aprovechar otro. Lo que tienen, realmente.
Exactamente. Y hay otro factor que es que esto también ayuda a Colombia en general, pero Medellín también por su geografía, que es el turismo ecológico, que se ha desarrollado, okay. El ecoturismo se ha desarrollado mucho en las últimas décadas. Y Antioquia, que digamos que es el estado, ¿cómo es la palabra? Perdón, acá.
El departamento.
El departamento, exactamente, el departamento. Que, digamos, tiene mucho verde, tiene por lo menos, a ver... Vayámonos al caso de la gentrificación que estamos hablando. Las zonas en las que más está pasando esto es Poblado, que es como la zona residencial súper high, súper bonita de Medellín. Correcto. Envigado, que si mal no estoy es como esta parte, es anexo a Medellín, es como un municipio anexado a Medellín. Y Guatapé. Guatapé es un destino turístico de Colombia súper grande, es como este pueblito súper cultural, que tiene el Peñol y tiene como, puedes hacer mucho ecoturismo, pero también puedes hacer muchas actividades que no involucran esto y a los turistas cada vez les está gustando más.
Correcto.
Así es.
Entonces, pues como dato acá, Guatapé recibe aproximadamente 990 mil turistas, 1 millón de turistas al año. Entonces, ¿por qué exactamente hablemos de los extranjeros europeos, estadounidenses están quedando acá? Y ¿qué característica de ciudadano viene? Porque aparte hay, sí, hay algo económico, pero hay algo social involucrado.
Exactamente.
También.
Exactamente. Y también algo coyuntural, porque digamos que este fenómeno de la gentrificación se vio aumentado mucho gracias a la pandemia. Los trabajos de freelance han aumentado esto en un tema bastante alto. El hecho de que tú ya no tengas que trabajar necesariamente en una oficina, ir al país donde estás, sino que todo sea remoto, da la posibilidad para que estas personas se desplacen de país, puedan seguir ejerciendo su trabajo, ganando también en dólares, euros, lo que sea, y venir a gastarlo efectivamente en estos países.
De hecho, mejoran la calidad de vida.
Sí.
Justamente por lo que acabas de mencionar. Siguen ganando euros, dólares y demás, pero pagan su vida en pesos.
Exactamente. Y eso era justamente algo que estábamos hablando fuera del aire con otros invitados. El ingreso promedio para tú considerarte clase media alta, ejemplo, Estados Unidos, son $100,000 al año. Uh-huh. El que gana $100,000 al año no es el que viene hacia acá. El que viene a sacar es el que se ganará 60 mil, 50 mil dólares al año.
Es una persona que mantiene una vida muy media, media baja en Estados Unidos.
Y entonces, digamos, hagamos un ejemplo de un benchmarking de un posible americano que venga, o europeo, o persona que venga acá. Uh-huh. Entonces, tiene este sueldo, está en la ciudad se vuelve loco porque las ciudades en Estados Unidos tienden a tener una densidad alta, este tráfico y todo, y vienen a un sitio más verde, más calmado, con otro tipo de gente a conocer.
Con un sueldo bastante alto para la media de ese lugar.
Y gastan en pesos. ¿Qué opinas tú, Stephen?
No, totalmente de acuerdo. O sea, aquí voy a hacer un ejemplo, y es lo que nos pasaba hace unos años aquí a nosotros, ¿no? Podíamos ir a Venezuela, ¿sí? Era un destino turístico que gustaba mucho, uh-huh, pero literalmente podíamos ser casi que millonarios allá, ¿sí? Uh-huh. Podíamos alquilar un yate, podíamos comer de todo. O sea, realmente el estilo de vida cambiaba mucho, pero justamente es porque la tasa de cambio,
sí,
pues nos ayudaba en este momento.
Eso es cierto. Y las coyunturas que hay. Yo te quería preguntar, que Chris lo tocó, para ti, digamos, no solamente, o sea, te pregunto por el caso de Medellín, pero para posibles gentrificaciones en otras partes del mundo, ¿cuál es la importancia para ti, Stephanie, del trabajo remoto? O sea, porque te permite ganar el mismo sueldo, básicamente, en una divisa extranjera en donde estés.
O sea, ¿es algo bueno, sí, claro, o malo?
Exacto, ¿es algo perjudicial o beneficioso a largo plazo?
Bueno, yo diría que, bueno, en definitiva, se puede tomar como un beneficio, ¿sí? Es decir, si hablamos como tal de por el lado del consumidor netamente, o sea, de la persona que está trabajando de forma remota, que tiene un ingreso en otra moneda y lo gasta, o tiene una vida en otra moneda que es, digamos, mejora, digamos, su calidad de vida, pues en ese sentido, por supuesto, es muy positivo, ¿no? Ahora, si nos vamos ya por el lado de, en este caso, de los costos que enfrenta el país o la ciudad al tener tantos habitantes extranjeros que, uh-huh, deciden vivir acá, tal vez yo no diría que puede ser solamente positivo o negativo. Yo creo que están ambas, ¿sí? Yo creo que es más cómo se pueda controlar ese tipo de acciones, ¿no? Porque finalmente también estas personas mejoran la dinámica como tal de la ciudad en donde están viviendo y demás, mejoran esa dinámica, incentivan, aumentan el comercio, digamos que pueden tener acceso a otros bienes y demás, sí, y eso mejora también la calidad de vida de nosotros como habitantes, como nacionales, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? Uh-huh. Pero, claro, por otro lado está este tipo de casos como gentrificación, ¿no? Que se aumenta, pero también hay que tener claro que no solamente es por los turistas, es decir, exacto, la gentrificación siempre se va a dar en cualquier caso, así seamos solamente nacionales, pero es que por muchas otras razones se da este fenómeno de gentrificación, ¿no? Porque cambia la zona, porque ahora ya no es, por ejemplo, de uso residencial, sino que ahora cambió a comercial, o porque ahora es mixto, o porque hay inversiones de, sí, del Estado. O sea, hay tantas cosas que generan, uh-huh, gentrificación, que no creo que podamos solamente atribuirle este fenómeno a los extranjeros, ¿no?
Exacto.
Yo creo que hay como cosas buenas y cosas no cosas tan buenas, sí, pero pues como todo, ¿no?
Exacto. De hecho, es un tema bastante interesante, porque aquí viene el debate de el Estado debe realmente intervenir los procesos de gentrificación. Digamos, en este caso, ¿quién vela por las personas que ya habitaban estos lugares y ya no dan abasto para tener y mantener ese estilo de vida? Personas que han vivido tal vez en temas generacionales. En este caso, no sé, una persona que vive cerca a la Piedra del Peñón, que lleva viviendo su familia por décadas, tiene un negocio, un puesto de cócteles por mucho tiempo. Llega este personaje de apellido Smith, le dice, te doy $20,000, véndeme el negocio, y esta persona se ve obligada a irse efectivamente de ese lugar. Digamos que la interacción que llevan las personas con el mercado puede no ser la más eficiente, las personas residentes con las personas que llegan.
Sí.
Podemos estar hablando de tal vez desplazamientos, suburbios nuevos construidos alrededor de Medellín, en este caso particular, personas que tal vez hicieron un mal negocio con alguna persona, y ustedes saben que no, en este tema de suburbios, este tema puede llevar temas de criminalidad, informalidad, un montón de cosas que van arraigadas, pero también siento que para el Estado no es conveniente necesariamente intervenir. El hecho de que una persona llegue a estos lugares a ganar más dinero, una persona que se le puede cobrar más impuestos, una persona que puede traer más atractivo turístico, puede traer, generar más trabajo. ¿Ustedes qué opinan en este tema? ¿Regulación o no regulación?
A ver, comienza, si quieres yo le doy la palabra a la señorita.
Gracias.
Bueno, si quieres empiezo yo. A mí me parece... Depende de la circunstancia, pero no solamente eso, sino depende a qué tan grande es el impacto. Okay. Y por cuánto tiempo es el impacto. Yo creo que si el impacto de este fenómeno tiende a ser muy perjudicial para los ciudadanos, yo sí estaría de acuerdo en, digamos, no, obviamente no es, no, mira, los hechos, no, tampoco es la solución, pero podría hacer prácticas de precio techo, en algunas zonas, podría hacer segmentación de precios según la zona que se esté gentrificando, porque también pensemos que esto tiene una cantidad de estudios o necesitaría una cantidad de estudios asociados de, mira, medición de impacto, qué se puede hacer, digamos, si de verdad la gente está siendo afectada o no, porque al final sí, hay una visión social, pero también una visión económica. No es que te están echando y gratis, a ti te están dando muy buen dinero por eso. Digamos, por si vendes algo, vendes tu casa, te dan un buen dinero. La cosa es qué haces tú con ese dinero. Exacto. Y también es donde estás ubicado, porque eso también lo vamos a hablar después. Las plataformas de video que están asociadas, las plataformas de video ahora, las plataformas, las aplicaciones que están interviniendo en esto. Pero yo sí estaría de acuerdo dependiendo la coyuntura. No sé qué piensas tú, Estefan.
Sí, yo creo que en algún momento sí hay que tener un control, ¿sí? Yo creo que desde el inicio hay que tener un control, pero eso es difícil, ¿no? O sea, es decir, tener ese control desde el inicio es complejo. Pero en definitiva, si no se tiene ese control, en algún momento sí hay que ir a regular, porque entonces esto lo que va a ocasionar es que cada vez las brechas sociales sean más y más totalmente grandes, ¿no? Entonces ya clase media ya no es clase media de lo que hoy conocemos, sino que termina siendo en un rango distinto, y eso genera pues problemas sociales, económicos y demás en el mediano plazo o largo plazo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que también hay una cosa... Digamos, antes de hablar de las plataformas, que a mí me parecen... Yo les voy a decir algo. Para mí las plataformas son las principales culpables. ¿Por qué? Es más, voy a hablar de esto una vez, después hablo lo otro. Para mí hay principalmente un culpable. Y no es culpable porque está haciendo su negocio. Pero se puede decir que es uno de los agentes que más participa, que es Airbnb.
Totalmente.
Para mí, Airbnb es la clave de por la cual tanto en México se dio la gentrificación, uh-huh, como en Medellín, y también se va a seguir dando en muchas ciudades del mundo. Porque Airbnb es este método de economía colaborativa que sí, es súper chévere, pero los precios de los alquileres son muy volátiles.
Exacto.
Y es lo que le facilita a la gente quedarse, porque dice, bueno, yo alquilo un apartamento. Si tú llegas como ciudadano extranjero... Centrémonos, tratemos de centrarnos un poco más en la gentrificación extranjera en este momento, porque es básicamente donde estamos parados. Y es, para alquilar un apartamento acá es complicado. O sea, necesitas que se finca raíz, tú necesitas una cantidad de procesos. En Airbnb se hace mucho más fácil.
Total.
Tú llegas y mira, yo quiero tu apartamento 3 meses. Uh-huh. Toma la plata y nos vemos. y dice, ah, bueno, después me quedo, y siguen pagando Airbnb. Es como una manera más fácil de alquilar. Y al ver la persona tampoco es tonta. Si yo tengo un apartamento y veo que lo estoy alquilando a muy buen precio, sigo aumentando los precios. Stephanie tiene un apartamento al lado y también aumenta los precios, y eso genera la inflación de precios de los inmuebles, pero no porque los están vendiendo, sino porque las rentas están aumentando.
Y eso que solo te estás enfocando en el tema de inmuebles, porque también hablamos de los restaurantes aledaños. Van a decir, pero este está cobrando un almuerzo a 100,000 y yo lo estoy cobrando a 30,000 pesos. ¿Por qué? Obviamente no son tontos, van a subir del precio y va a ser en todo el mercado en general, no solo en el de inmuebles como tal.
Un comportamiento completamente normal, lo digo. Completamente normal. ¿Qué piensas tú, Estefan?
Sí, digamos que en el tema de este caso de plataformas de Airbnb, sí, yo, digamos que ese sería como el primer vínculo entre un extranjero y cualquier ciudad aquí de Colombia, ¿no? Pero yo creo que incluso más que las plataformas, ese es como el inicio, ¿no? Pero normalmente los extranjeros lo que terminan haciendo es comprando la propiedad, ¿no? Es por eso que hoy en día, por ejemplo, en el caso de Medellín, el precio de la vivienda ha aumentado terriblemente, ¿sí?
Sí.
¿Pero por qué? Porque el poder adquisitivo que tienen las personas que viven en Medellín o que viven en general en Colombia para ir a comprar una vivienda en Medellín no se compara con el poder adquisitivo que tiene un extranjero que justamente está ganando en dólares, pero que está gastando acá en pesos, ¿no? Entonces, para esa persona le queda mucho más fácil pagar fácilmente un apartamento que cueste 400, 500, 600 millones.
Y lo ven como muy barato. Y digamos, ya sé, con el precio, o sea, digamos, los precios de los inmuebles en toda Colombia han ido aumentando, ¿sí? Y ahora súmale este fenómeno. Pues digamos, yo vi una entrevista de una persona que casualmente, no sé si era en Envigado o en El Poblado, que un apartamento individual estaban cobrando entre 3 y 4 millones la renta.
Exacto.
Un solo ambiente.
Yo creo que El Poblado.
Sí.
El Poblado y eso o Laureles.
Eso lo puedes ver acá. O sea, eso no es descabellado acá, en Bogotá. O sea, yo he visto alquileres así. Pero que ese tipo de alquileres estén llegando a Medellín, pues también da una alarma de, bueno, ¿qué es lo que sigue?
Así es. Y no solamente eso, sino el tamaño de los apartamentos. Ya no son Exacto. apartamentos, sino que son apartaestudios.
30 metros cuadrados.
Exactamente. Y que aún así el extranjero lo ve perfecto porque algunos pues igual pueden comprar la vivienda o para vivir o justamente para tener un negocio en alguna de las plataformas, Airbnb o cualquier otra, y va a ser rentable. Y pues que va a tener muchos equipamientos cerca, justamente por eso es que terminan comprando en zonas que son como tan valoradas en Medellín, por ejemplo.
Exacto.
A mí me parece, sí, eso. Y yo creo que ahorita que hablamos eso, estaba un poquito pensando que no solamente se ven afectados, digamos, los que llevan toda una vida en Medellín, sino el que va a estudiar a Medellín.
El que va de turista.
Que va con aparte estudio.
El Cristian que no ha ido y quiere ir y ahora le va a salir más costoso.
Ya tenemos que ver la manera de monetizar este podcast, porque el objetivo es llevar a Chris a Medellín. Llevar a Chris a Medellín. Luego que vayamos y que te montes en el metro, hagas Ajá. todo, vas al Parque Explora, Guatapé y todo, ya cancelamos el podcast.
Listo, sí, hasta ahí llegamos.
Pero sí, a mí me parece eso muy grave, porque digamos, aquí pasa mucho que parte de la población importante de Bogotá son gente que viene desde el interior a estudiar acá y se quedan Exacto. aparte de estudios y todo este tema. Y pues Medellín también la gente va a estudiar. ¿Y cómo pagan esos niveles de precios? Aparte estudios, apartamentos de una habitación, dos habitaciones, es muy loco, ¿no?
Exacto.
Sí.
Total.
Sí. Lo único, digamos que salva un poquito ahí el tema, es que no necesariamente en Medellín tienen que vivir cerca de la universidad como pasa acá.
Por el metro.
Sí, exacto. Okay. Sí, porque el sistema de transporte funciona muy bien y demás. Aquí en Bogotá la dinámica sí es muy distinta,
sí.
¿no?
De hecho, me puse a la tarea, ya que llegas al tema, pues que es como...
Ajá.
Me puse a la tarea de investigar una forma en la cual no hubiesen intervenciones regulatorias directamente a la gentrificación, pero que ayudaran a que como que el mercado se mantuviera, se regulara. Una de las propuestas directamente es eso, una distribución adecuada del transporte público. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que efectivamente las personas, sin importar su nivel de ingresos, tengan acceso a las zonas, digamos, básicas, por decirlo así, zonas de estudio, zonas de recreación, zonas de trabajo. Adicionalmente, otro planteamiento que había era la construcción de viviendas BIS. Les comento, así como dando un dato del DANE, de la encuesta del censo del 2021, la población en Medellín se divide entre el 27% en personas pobres, el 21% en vulnerables, el 47% en clase media y el 4.3% en clase alta. Entendiendo que vamos más de la mitad de clase media, pobre y vulnerable, o sea, vamos casi el 95% de la población, una distribución de viviendas BIS en estas áreas donde se están presentando problemas de gentrificación ayudaría bastante. Cuando tú tienes una comunidad que no tiene un acceso tan grande a recursos, bueno, también, ahora que lo pienso, puede ser un problema también. Acabo de desarmar
mi propio argumento. Aquí reflexionando solo, sí. Y a Stephanie y yo viendo los hijos.
Porque si tú tienes viviendas
BIS... Solucionando los problemas del país.
En una... total. Si tú tienes viviendas BIS en el poblado, por ejemplo.
Ok.
Solucionas el hecho de que van a llegar personas con recursos limitados, van a tener que bajar los precios, tal vez comercien entre ellos. Hay una división curiosa, tal vez como se presenta en Cali, esta situación ya se ha vivido en Cali. Pero también vivimos a la susceptibilidad de que estas personas a las cuales les construyes las viviendas BIS, vendan. Vendan, sí, a personas extranjeras, vendan a personas con más recursos y el mercado solito se dispersa nuevamente. Y por el contrario, sea como un incentivo a que estas personas extranjeras compren aún mucho más barato de lo que habrían comprado nuevamente. Sí. Entonces, bueno, creo que me acabo de chocar en mis dos posiciones.
De acuerdo. ¿Qué dices tú, Stephanie? ¿5 en el parcial o qué?
No, hay que reevaluarlo. No, mira, lo que pasa es que con ese tema es bien, bien complejo porque las viviendas BIS, por ejemplo, cuando las ubican en lugares en donde son estratos tan altos, uh-huh, sí, realmente en mi posición, en mi mente como tal, mi pensamiento es que no termina siendo tan bueno, sí, porque es que las personas, el poder adquisitivo de esas personas no le da para vivir en esa zona, okay, sí, y no es por ser clasista ni mucho menos, pero es que realmente no le da. Es, uh-huh, decir, si una persona vive en un estrato alto en donde solamente va a encontrar almacenes de cadena para comprar las frutas y verduras, uh-huh, sí, pues es que eso no va a tener sentido, porque entonces, ¿cuánto tiene que pagar por las verduras que va, claro, a comprar, no?
Okay, correcto.
Entonces, primero, digamos que en ese aspecto de alimentos, listo. Otro aspecto son los servicios públicos.
Sí, total.
En este caso, en viviendas BIS, no estoy muy segura, pero creo que sí aplica como el tema de subsidios y demás, aún cuando están viviendo en zonas de estratos altos, uh-huh, hay como una
segmentación.
Exactamente, en donde se sabe que esa vivienda pues tiene unas connotaciones distintas, ¿sí? Pero la misma dinámica y demás hace que la persona en realidad no se sienta cómoda, ¿sí? Porque está también como el dedo ahí como de las otras personas como juzgando, como, sí, criticando, que cómo se viste, que cómo esto, que cómo lo otro, ¿sí? En general es muy, en algunos aspectos o en algunos casos termina siendo también muy lejos del lugar en donde trabaja, el transporte que tiene que tomar. A veces en este tipo de lugares de estratos altos no se diseñan realmente para que tomen transporte público, sino son para personas que tienen su transporte privado.
Correcto.
¿Sí?
Listo.
Entonces también es como, bueno, ¿y entonces cómo hacen para salir de allí al trabajo? ¿Cómo hacen para comprar la comida y demás?
Sí, de hecho, creo que alguna vez lo hablamos, la profe sabe aquí la situación. En Cali es precisamente lo que ocurre. En Cali, las personas de estratos bastante altos, el transporte público no va orientado directamente a ellos. O sea, tienen acceso, pero su acceso es bastante limitado, porque se asume que ellos tienen la posibilidad... Me estoy ganando el 5 en el parcial.
Wow, ¿cómo has aprendido leyendo todo lo que les he enviado? 5
en el parcial, o sea... No, lo que tienes que hacer, Chris, es esto. O sea, tú haces el parcial, ¿no? Ajá. Y a ti te dan la nota.
Sí.
Y si no saca 5, usted le muestra el podcast.
Ok, yo tenemos...
Acuérdese, profesora, mire que yo hablé de eso. Yo sé...
Y que no lo pusiste en el parcial, pero lo puse en
pero
el podcast.
Pero lo puse en el podcast. La visibilidad.
Exacto.
Y lo que sucede es que efectivamente las personas de bastantes recursos no tienen acceso tanto acceso al transporte público. Pero aquí vemos un problema. En Medellín sí es necesario. Porque precisamente esas zonas que tienen estratificación alta son las zonas turísticas de Medellín como tal. La gente va mucho al poblado, así tal vez a mirar casas, a mirar, o sea, sí, hay mucho atractivo turístico, muchos restaurantes, que también es un problema, porque al final sí deben tener transporte público, a las personas les gusta montar en el metro, ir a hacer esos recorridos específicamente con ese acceso. Entonces también siento que es un problema, digamos que ahora poniéndonos un poco más investigativos, es algo muy de estudio de cada ciudad. O sea, no podemos generalizar un prospecto, un plan de ruta para todas las ciudades que sufren gentrificación, sino que realmente hay que hacer un estudio viendo cómo la interacción cultural, la interacción turística de las personas y las actividades comerciales de la ciudad como tal.
Sí.
¿Y cómo funciona el sistema de transporte? Es muy distinto.
Yo quería hablar para concluir. Primero, voy a hacer un juego acá, una actividad.
Es que tus juegos terminan en opiniones que nos pueden funar.
No.
Nos queman en
cuidado porque aquí está en riesgo la nota de Cristian.
No, pues Cris, fue un plazo, no mentira. Yo quiero que ustedes me digan, basado en los fenómenos que hemos estado viviendo, ¿cuál sienten ustedes que es la siguiente ciudad de Latinoamérica que va a sufrir este fenómeno?
Gentrificación.
Pero gentrificación extranjera, así como la que hemos visto en Puerto Rico, en México, y en Ciudad de México y en Medellín.
Dale, Cristian.
Yo siento que es más probable que sea una Ciudad de México. Una ciudad, pero ya bastante turística, tipo algo como Cancún, algo así. En Bogotá no lo veo tan factible.
En Bogotá ya pasó hace mucho tiempo.
Bueno, o sea, sí, pasó hace como 20 años.
Sí.
Pero digamos que en ciudades en Colombia tampoco lo veo tan cercano, ¿sabes? O sea, sí siento que en su medida, pero es que lo que te decía, la interacción cultural, o sea, como se vende, como le decía Estefani, como se vende Medellín al mundo, es de una manera loca. O sea, yo creo que las personas piensan en Colombia y no piensan en Bogotá, piensan en Medellín. Total. Ahora, si tú lo pones en ese orden de ideas, yo siento que como que el país que está favoreciendo mucho eso es México. México, por temas de redes sociales, por temas de...
De cercanía también.
De cercanía.
De localización.
Exacto. Yo siento que va a ser una ciudad tipo Cancún, tipo, sí, Punta Cana, cosas así.
Ok. Yo veo a Stephanie muy pensativa y yo quiero saber...
Estoy pensando en muchas ciudades, pero es que...
Yo tengo una.
Tengo en mente, digamos que ya he venido pasando eso, que es como, por ejemplo, Santa Marta, Cartagena...
Pero vale toda Latinoamérica, ¿no? Vale toda. O sea, cualquier ciudad de Latinoamérica vale.
Ah, ok. Bueno, yo solamente estaba pensando en Colombia.
Exacto, no. Digamos que toda ciudad de Latinoamérica, yo tengo una, es mi candidata, que ya ha venido pasando, no de la manera como ha pasado en Medellín o como ha pasado en Ciudad de México, pero para mí Lima es la siguiente ciudad en pasar eso.
Lima.
Y va a pasar en el distrito de Miraflores. Distrito de Miraflores, digamos que cumple las características. Es que yo he analizado que las ciudades en Latinoamérica, como top, se parecen mucho.
Sí, claro.
Tienen estas características que sufren como, primero, de mucha desigualdad. O sea, hay un sector que es súper top y el resto de la ciudad sí es muy bonita, pero nunca llega como a esa zona. Pasa en Medellín con el poblado, por ejemplo. Ajá. O sea, el poblado es como súper top. Y la ciudad de Medellín, el de resto, es muy bonita, pero es como una zona así, de esas características. El distrito de Miraflores, en Lima, para mí es algo así. Y yo siento que tiene el potencial, sobre todo si Perú desarrolla más su sistema financiero, si desarrolla más el tema de las viviendas, puede pasar.
Te digo algo, siento que más que una ciudad, va a haber un país que lo va a sufrir demasiado.
A ver.
Y es Venezuela. Venezuela, cuando termine este tema que se está presentando, la coyuntura, efectivamente en Venezuela va a haber, y de hecho que ya lo hubo, cuando fue el tema de los petróleos en Venezuela, hubo una cantidad de migración extranjera de mano de obra calificada, estudiada, con mucho dinero, demasiado grande, y que es algo que inevitablemente va a pasar. De hecho, hay dos videos de Luisito Comunica que explican lo que estamos hablando.
Uy, Luisito Comunica, de verdad, para... Él no tiene nada que ver con economista ni nada, pero él hace muy buenos análisis de economía regional, porque aparte, ¿qué pasa? Lo tiene en la mano porque viaja mucho. Exacto. Y al tú viajar mucho, tienes mucho esa percepción de lo que está pasando.
Exacto. De hecho, también, cuando venía de camino para acá, me metí a Twitter, busqué gentrificación, y los tweets de la gente residente de Medellín quejándose de la gentrificación en Medellín son absolutos. De hecho, ponen letreros en las puertas de los lugares donde saben que hay Airbnb y dicen como que se vayan. Que no los quieren, que están poniendo todo caro, que se vayan.
Sí. O sea, y es una falta, digamos que lo de Airbnb es muy parecido a Uber. es una aplicación que para mí no está diseñada para el contexto latinoamericano porque es que pasan esas cosas. Exacto. Y no es necesario que, no prohíban Airbnb, no. Se pueden hacer un par de modificaciones en la aplicación para Latinoamérica que entiendan mejor el mercado y eviten este tipo de cosas. O sea, no es eliminarla, igual que Uber. Uber hizo una medida de con los taxis que ahora Uber desde hace unos meses ofrece taxis. Uh-huh. Y esa es básicamente una medida de adaptarse a diferentes tipos de mercados. Pero no me veas así, Stephanie, que estoy esperando que me digas tu ciudad.
No, es que me quedé solamente como en Colombia. Es decir, no...
Es que es complicado, te entiendo, porque ponte a pensar en los países latinoamericanos en la coyuntura actual que cada uno está presentando y es difícil encontrar uno que no esté pasando por una crisis, llamémoslo entre comillas, o una situación política o económica o de sanciones. Entonces es muy difícil. El más lógico o el que yo veo más lógico es México.
A mí yo tengo un par de ciudades que para mí son candidatas en Colombia, si supieran. Para mí una candidata... es Santa Marta.
Santa Marta, sí.
Sobre todo el área de... No, pero no Santa Marta, Santa Marta.
El Rodadero.
Esa parte tuve la oportunidad de ir hace poquito.
Es espectacular.
Y está creciendo, pero increíble porque hay mucha gente, pero ahí hay más gentrificación local.
Claro.
O sea, de gente de Colombia, porque ya Cartagena se les está haciendo muy cara y están viendo que hay un desarrollo importante ahí. Y por último... iba a decir Barranquilla. Bucaramanga me parece una ciudad muy pujante.
Santander tiene muy, pero muy buenas cosas. Y últimamente, por ejemplo, yo tengo raíces santandereanas. Ajá. ¿No? Entonces, frecuento Santander. Uh-huh. En Bucaramanga se ha visto un cambio inmenso en el tema de gastronomía. O sea, ahora uno va a cualquier restaurante y ahora es súper bonito, la comida es deliciosa. O sea, de verdad que ha cambiado mucho y eso es como esos primeros pasos, claro. Realmente, esos son los primeros pasos. Santander, sí, Boyacá también, que ha tenido como...
Es que Boyacá tiene bastantes atractivos turísticos.
Sí, exactamente, a la gente le gusta mucho en general, es muy bonito, de hecho, sí, es muy cerca a Bogotá, entre comillas, exacto. Sí. Y a muchos turistas en general también les ha gustado mucho Boyacá, sí. Ajá. Justamente porque hay muchos pueblos muy cerca y en general los que aprecian, digamos, como la zona rural y demás, les gusta Boyacá.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias. Me encantó el episodio. La verdad, creo que el que esté en Medellín y esté sufriendo este tema, lo sentimos.
Sí.
Pero...
Y los que puedan, compren y arrienden en Airbnb.
Airbnb de uno.
Airbnb es el negocio del futuro.
Stephanie, muchas gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, aquí estoy nuevamente. Muy chévere, el tema me gusta mucho. Y bueno, Cristian, esperemos que, que te vaya bien en el examen.
En el próximo podcast les comentaré cómo me fue.
Así es. Bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Se cuidan
mucho.
Bueno,
chao.